Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de abrir nuestra tertulia de mediodía. Y hoy, en este día de puenting total, digo de puenting porque nosotros no lo pasamos por arriba, lo pasamos por abajo, nos tiramos directamente al trabajo. Está conmigo Daniel Ramírez. Muy buenas, Dani.
Hola, Eli, ¿qué tal?
Que no te has ido por ahí.
No me he ido, y además últimamente está coincidiendo, si te das cuenta, que me toca venir aquí los puentes. No, y me fascina porque esta sintonía me hace empezar el día con muy buen humor, o sea que estoy muy contento de estar aquí.
Oye, yo te la vendo por un módico precio para que te la pongas todas las mañanas.
Eso hay que negociarlo, o sea que también la tengo en el podcast.
Bienvenido, Dani. Maite Alcaraz, ¿qué tal, compañera?
Hola, muy buenos días. De acueducting, ¿no? Más que puenting, porque esto de este fin de semana alargado ha sido, bueno, para los que se lo han tomado, los que seguimos trabajando, pues como dice Dani, con una sonrisa en los labios.
Bueno, un puente además complicado en el sentido de que, esto lo hemos contado varias veces a lo largo de la semana, son los días en los que más gente viene a Madrid capital, de todo el año. Gente, sobre todo, mucho turismo interior, mucho español de otros sitios diferentes de nuestra comunidad, que viene a ver las luces de Navidad, a hacer las compritas, en fin, pues que aprovecha estos días. Se nos ha juntado la Constitución con la Almudena y con ese partido de alto riesgo que se va a celebrar
la vuelta de la esquina,
el próximo domingo. Comenzábamos hoy el programa hablando con un portavoz del SUP, del sindicato policial, un poco sobre las medidas de seguridad. Y lo que nos decía esta persona tiene mucha razón. Dice, hombre, todo este operativo que se va a montar, vienen de fuera a más de 750 antidisturbios, por ejemplo, ¿no? Que tienen sus dietas, que tienen su transporte, más todo el aparataje que hay que montar. Al final lo vamos a pagar los madrileños. Y él decía, hombre, lo lógico es que lo pagasen los clubes. Estamos hablando de acontecimientos deportivos privados. Y nos ponía como ejemplo la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta Ciclista a España, todo el operativo lo paga la propia Vuelta Ciclista, no lo pagamos los demás.
Sí, es que yo creo que el fútbol se ha acostumbrado a reembolsar a las sociedades en concepto de imagen, ¿no?
Con decir, no, los bares, los restaurantes, claro, todo esto va a ganar mucho dinero.
Pero yo creo que sí que deberían asumir su responsabilidad. Uh-huh. Mira, tanto en los gastos que ocasionan a las ciudades donde se celebran esos acontecimientos, magnos acontecimientos deportivos, hombre, como también a efectos de seguridad, ¿no? Porque todo este operativo, pues probablemente va a provocar que no haya esa misma seguridad en otros sitios, porque claro, los recursos son limitados, ¿no? Y yo creo que en esto el fútbol está acostumbrado a esto es porque yo lo valgo, ¿no? Uh-huh. Porque como son acontecimientos que siguen tantísimas personas, y efectivamente yo creo que no hay una corresponsabilidad en por parte de las administraciones y por parte de los clubes, ¿no? Que se benefician de ello.
Yo es que en este partido me parece todo un delirio.
Esto
quiero
es
decir,
surrealista.
Es surrealista, primero, principalmente por dos cosas. Una, Argentina, no le compensa que este partido se juegue en España. Yo me pongo en el lugar de los aficionados de uno y otro equipo y digo, oye, el partido de nuestra vida, el partido que llevamos esperando tanto tiempo, imagínate los socios de esos terrenos de juego que de repente cuando llega el partido por el que han pagado su carné, van y no lo tienen y además se lo ponen al otro lado del charco. O sea, lo que hace que solo puedan ver ese partido los aficionados que tengan muchísimo dinero. Y por otro lado, mirándolo desde la perspectiva española, también es un sinsentido. Es decir, más allá del Real Madrid, que imagino que habrá cobrado un alto importe por brindar el Santiago Bernabéu a Boca Juniors y River Plate, ¿a quién le interesa que se juegue en España? Sí, está muy bien, habrá mucha fiesta, los bares, lo comentábamos, pero primero, la policía, los riesgos, la gente que vive en ese barrio.
Las yo molestias. Es que
lo veo todo un sinsentido, de verdad.
Sin embargo, yo hablaba el otro día con un periodista, un compañero nuestro, que estaba absolutamente desolado porque no había encontrado entradas para ir. Porque decía, claro, es que
River o del Boca.
Sí,
también.
Se está primando a los argentinos que viven aquí, más las personas que se trasladan desde Argentina y que ya tenían, como ellos dicen, los boletos, ¿no? las entradas para ir al partido. Con lo cual, yo veía a mi alrededor una serie de desolación porque no podían asistir a lo que consideran el partido del siglo. Poderlo ver aquí a la puerta de casa y tal, yo no lo entiendo. Sí comprendo que la gente, bueno, en fin, que la pasión del fútbol la lleva en la sangre y que además esto creo que es el no va más, o sea, un partido de entre los dos principales equipos argentinos, creo que es el no va más, para los que entienden fútbol, yo sigo sin entenderlo y me pongo más en la piel efectivamente de los vecinos, de los madrileños en general y de los vecinos del Bernabéu que tienen que soportar todo esto y que a cambio no se les ofrece nada, ninguna alternativa.
Exactamente, ninguna compensación de ninguna clase. Yo de todas maneras en estas cosas soy muy, muy tajante, además lo digo, a mí lo que me parece una vergüenza es que se celebre esta final. Quiero decir, si no se ha podido celebrar dos veces en la propia Argentina, en Buenos Aires, oiga, pongan ustedes remedio. Es decir, se suspende la final. Si no hay manera de sujetar a los hinchas desbocados de un equipo o de otro, pues no se juega. O sea, que se tome una serie de medidas por parte de la Federación de Fútbol de Argentina.
Y eso se haría, Eli, eso se haría si el fútbol no fuera el gran negocio que lo condiciona todo. Es decir, porque esto pasa en un partido de juveniles y entonces la Federación podría decir, mira, este partido se suspende y permíteme el abrupto ya tomar por saco. Pero claro, esto ahora mismo, ¿qué gobierno qué empresa se atreve a decir, oye, mira, no este partido no se juega? Porque claro, están los que ponen la publicidad en las camisetas, los dos grandes equipos que tienen un poder fáctico brutal en Argentina, el gobierno argentino que se vería con turbas todas las semanas. O sea, es imposible suspender este partido y es impresionante que nadie pueda tomar una decisión así o por lo menos perjudicar a quienes con su violencia han impedido al resto de aficionados disfrutar del fútbol.
Claro, es que al final la lección no se aprende por parte de esos radicales, ¿no?
Claro.
Si montamos aquí la de Dios, una algarada, y resulta que en dos ocasiones nos tienen que suspender, pero hay un tercer país que opta por albergarlo, pues entonces tampoco lo estaremos haciendo tan mal, tampoco importará tanto lo que estamos haciendo.
Pues fíjate,
¿no?
Es un poco la lectura que se saca también de esa decisión del presidente francés, de Macron, de bajarse los pantalones absolutamente después de un montón de días con unos disturbios impresionantes en París, ¿no? Que es algo que yo creo que tampoco se puede hacer. Es decir, si tienes capacidad de negociación, hombre, pues empieza a negociar desde el primer día. Y si no tienes capacidad de negociación y al final vas a ceder, pues cede el primer día. Lo que no puedes dar es esa imagen de firmeza absoluta hasta que la violencia te puede y te obliga, porque estás convirtiendo la violencia en un arma muy eficaz, visto lo visto, para conseguir lo que se quiere, ¿no?
Es que yo creo que un problema que tienen los gobiernos europeos en general es la impotencia, ¿no?, con la que afrontan las dificultades que gobernar día a día tiene, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un principio, no es como lo de Marx, ¿no? Tengo un principio y si no le gusta lo cambio, ¿no? Yo creo que eso hay que sostenerlo hasta el final. Y como tú bien dices, Eli, si uno ha decidido tomar una decisión, supongo que habrá echado unas cuentas, que tendrá un equipo jurídico que le habrá dicho que la subida de los carburantes tiene que ser como es, pues para enjugar el déficit francés, porque la economía lo obliga a ello. Y lo que no se puede efectivamente es tirar la piedra y luego, cuando a uno esas cosas se le vuelven en contra, decir, ah, yo no he sido y lo cambio, ¿no? Yo creo que la calle tiene importancia, yo creo, pero que en las sociedades democráticas en los parlamentos se eligen y los gobiernos se eligen por algo.
Estás mandando
y si se trata de cuanto más violentos seamos, más fácil va a ser doblar el pulso al gobierno, pues oye, pongámonos todos. Yo, pues no sé, puedo pedir que en mi casa pase el AVE por la puerta de mi casa. Y si no, pues monto, me pongo en la Puerta del Sol con un grupo de amigos y monto la de Dios y a lo mejor me hacen caso, ¿no? Hombre, yo creo que para eso están los gobiernos y para eso se eligen las urnas, porque claro, nos llenamos la boca de hablar de la democracia parlamentaria, de que las urnas son, que cuando los ciudadanos tenemos que decidir es yendo a las urnas y resulta que luego las calles se rompen las decisiones que toman los gobiernos con una imagen nefasta por parte de esos gobiernos a sus conciudadanos.
Sobre todo es la forma de manifestarse, ¿no? Claro, yo sí que soy partidario de que la calle, de que la protesta tenga un papel.
Hombre, por supuesto.
En la democracia. Por supuesto, siempre secundado a las decisiones que se toman quienes han sido elegidos en las urnas. Pero, por ejemplo, hagamos un paralelismo, un símil con el 15M, ¿no? Las protestas pacíficas del 15M, digo las protestas pacíficas porque hubo de todo y no se puede generalizar. Pero yo creo que las protestas pacíficas y las acampadas en Sol tuvieron un efecto positivo en la democracia española porque hizo espabilar a un bipartidismo en decadencia, ¿no?
Sí, señor.
Pero, claro, estamos hablando de una protesta pacífica.
Claro, es que, pero es que la aquí protesta estamos hablando pacífica... de ante la coacción. Entra dentro, o sea, del sistema democrático.
Claro.
O, la violencia no.
Claro, entonces...
Pero de pronto hemos abierto, digamos, el cajón de la democracia y ahí metemos todo. Y ahora ya sirve absolutamente todo. Entonces, la lección que se extrae de lo de Francia no es las protestas callejeras han conseguido doblegar a un gobierno.
Es que la coacción
no, es
funciona.
La violencia absoluta ha conseguido que un presidente se muera de miedo y diga lo que queráis.
Esto es como, por ejemplo, un asunto que está ahora también muy de actualidad. Es como si ahora el gobierno de España cediera ante las huelgas de hambre de los presos catalanes, ¿no?
Pues
quiero decir, eso no puede ser. Entonces, claro, la imagen que traslada Macron, yo no estoy al corriente ni al dedillo de la polémica de los carburantes, pero independientemente de que sea una cosa justa o no, no puede ser que si el gobierno ha tomado una decisión, la cambie tras varios días de coacción. Es que me parece, además, que sienta un precedente peligrosísimo, porque seguro que ahora mismo hay otros colectivos en Francia con reivindicaciones
que
dicen, oye, si esto ha funcionado,
pero
pues yo me echo a la calle.
Ya hay convocadas manifestaciones para este fin de semana de otros colectivos, efectivamente, que tienen que ver en este caso con la educación, creo, con la sanidad. En fin, que han dicho, pues alegría.
Se está aprovechando de la debilidad de Macron.
Claro.
Es decir, Macron fue además un líder que llegó con mucha fuerza, que iba a ser reformista. Y si os dais cuenta, yo el otro día hablaba con una persona que conoce muy bien la política francesa. No hay una reforma que se haya podido poner en pie, porque efectivamente esos colectivos sociales, por ejemplo también el colectivo de los funcionarios en Francia, hace imposible cualquier reforma, y aquello es una administración absolutamente mastodóntica con un montón de burocracia, y ha sido imposible por todos los presidentes franceses de los últimos 20 años han intentado meterle mano, y es imposible efectivamente porque hay contrapoderes y poderes fácticos en ese país, como ocurre en otros países, que hacen imposible que los gobiernos democráticos que han sido elegidos, y que seguramente el señor Macron, yo no digo, vamos, no conozco su ideario político al dedillo, no me sé cuál ha sido su programa electoral, pero ha sido elegido por una mayoría de los franceses, entiendo que le han votado a los franceses. Bueno, pues no, pues depende luego quién proteste y quién le doble el pulso al presidente para que todas esas reformas se vayan al garete. Y claro, hay presidentes ahora en Europa que se van sin pena ni gloria, no pueden hacer absolutamente nada. Porque como bien dice Dani, efectivamente, yo creo que hay movimientos, que hay causas que son justas y que están muy bien que se manifiesten en la calle, si no es con violencia. Pero esto yo creo que ha sobrepasado un límite, ¿no? Es como lo que está ocurriendo en Francia. Tú ponías ejemplo el 15 de en Francia, perdón, en España respecto a las elecciones autonómicas andaluzas. Ahora resulta que hay unos ciudadanos que no les ha gustado el resultado electoral, que menosprecian a 400.000 andaluces y se dedican a boicotear en Gerona ayer, en Tarragona, en Andalucía, en Cádiz, en un montón de sitios el resultado electoral, a impugnarlo porque han decidido que ese resultado
es
no es justo.
Es que eso no puede ser.
Es que eso es lo más antidemocrático.
Fíjate que el más sensato, por lo menos desde mi punto de vista, el más sensato en salir a condenar eso con un mensaje además muy inteligente fue Íñigo Errejón, que es el dirigente político que representa, digamos, esa reivindicación. Y él se dijo totalmente en desacuerdo y dijo, oiga, no hay que insultar a los 400.000 votantes que tienen el mismo derecho a votar que los nuestros. Lo que hay que hacer es combatir con políticas el mensaje que ha ganado si no nos gusta. Claro, pero no podemos decir que estos tíos son fascistas.
No, y hacen una revisión, sobre todo, quiero decir, de sus propios mensajes, que es lo que ha provocado. Ya no tanto que haya conseguido Vox 400.000 votos, sino analizar por qué Adelante Andalucía ha perdido 300.000. Yo creo que en esto
es que
debería estar en
el
este momento.
No se han leído
Podemos
bien esos resultados y Podemos es el que peor lo ha hecho, porque bueno, las declaraciones del señor Iglesias la noche electoral fueron absolutamente llamando a la violencia en las calles. Eso es un mensaje absolutamente antidemocrático. Pero es que el señor Iglesias y Podemos es a la crisis económica y a la corrupción lo que Vox ha sido, por ejemplo, al asunto catalán y a la falta de un discurso nacional por parte de un partido como el Partido Socialista Obrero Español y del propio Podemos entregado al independentismo. O sea, esto no es casual. Podemos sale porque efectivamente a través del 15M, las protestas en la calle, la gente estaba harta de la corrupción, de la crisis económica, de que aquí se repartieron entre unos cuantos el dinero y la sociedad en general pagaban y se dieron cuenta de que esto era totalmente la cueva de Alibaba. Eso es una cosa que le pasó a Podemos y que se aprovechó Podemos de ello. Y ahora Vox, no sé si se ha aprovechado, pero bueno, sí, también es hijo de un estado de opinión muy crítico con la falta de respuestas al asunto catalán. Al asunto catalán, también al descrédito de los partidos políticos. Es como un voto de protesta, como fue el de Podemos. Bueno, pues resulta que el de Podemos era absolutamente puro, virtuoso, había que alabarlo, ¿no? Porque la sociedad, la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y este no, este son un atajo de fascistas, 400.000 andaluces que se han levantado una mañana y son todos, vamos, del brazo en alto y cantan el cara al sol. Hombre, yo creo que es absolutamente injusto.
Claro, yo me gustaría apuntar dos cosas. Una, que las declaraciones de Iglesias, que están totalmente fuera de sitio, ¿no? Sobre todo porque no hubo ni un mínimo de autocrítica. Creo recordar que las primeras palabras que fueron, literalmente, eran alerta antifascista. Así empezó su discurso tras las elecciones. Ahí se da una circunstancia y es que, claro, si nos fijamos, el mensaje de Íñigo Errejón, una vez más, no tiene nada que ver con el de Pablo Iglesias y se da la circunstancia de que, claro, en Andalucía la candidata representa la fuerza anticapitalista de Podemos y Pablo Iglesias, que podríamos decir, en esa conjunción de fuerzas entre el errejonismo y el anticapitalismo, que se encuentran en medio, pero últimamente apuesta por abrazar el anticapitalismo y despachar a Errejón, pues en Andalucía el mensaje de Podemos terminó siendo el anticapitalista y no la transversalidad que quiere Errejón. Y luego, por otro lado, claro, hay una cosa que se está haciendo, yo estoy de acuerdo con Maite, en que el caldo de cultivo que ha upado a Vox por la derecha es muy similar al que aupó a Podemos por la izquierda. Pero me gustaría hacer un matiz, y es que algunos políticos ahora están equiparando a Vox y Podemos, están diciendo, Vox es la extrema derecha y Podemos es la extrema izquierda. Aritméticamente es cierto que un partido está en el extremo derecho del tablero y que otro está en el extremo izquierdo del tablero. Pero a día de hoy, y creo yo, no son equiparables por una razón. Podemos, cuando irrumpe, lo hace con propuestas extremas diciendo, oye, una renta de 1.000 euros para todos los ciudadanos, expropiar empresas y tal y cual. Y entonces, cuando obtiene sus primeros diputados en el Congreso, no hablo de las elecciones europeas, rebaja su mensaje y apuesta por romper el sistema desde dentro. Antes quería hacerlo desde fuera. Vox está ahora mismo en el mismo punto de partida que Podemos, es decir, está en el extremo, con propuestas muy disruptivas, y entonces ahora afronta un camino muy interesante, y es decir, ¿va a hacer lo mismo que Podemos? ¿Va a aceptar las reglas del juego? ¿O va a seguir allí? Entonces yo creo que el punto de partida sí es el mismo, pero yo creo que a día de hoy no son equiparables, porque, por ejemplo, y apunto tres cosas simplemente, priorizar a los españoles en las ayudas sociales respecto al resto no es algo equiparable a la propuesta más radical de Podemos. Abolir la ley de la violencia de género creo que no es equiparable a día de hoy a una propuesta de Podemos, ¿no? Y la deportación masiva de inmigrantes irregulares creo que tampoco es equiparable a día de hoy a lo que es Podemos. Por tanto, mismo punto de partida, y ahora deberá decidir Vox si se modera o no.
Sí, Dani, pero hombre, Podemos efectivamente ha entrado a las instituciones, pero el mensaje de Podemos es absolutamente rupturista. Será todo lo institucional que quieras porque están en el Congreso de los Diputados.
Claro, no, precisamente por eso, porque están ahí.
Se han repartido cargos y demás, ¿no? Y están aprovechándose, además de que está el Partido Socialista Obrero Español y ya se convierten en interlocutores del gobierno y firman y tienen el anagrama de Podemos cuando firman los presupuestos, todo lo que tú quieras. Pero, hombre, el mensaje de acabar con el sistema, de convertir España en una república y acabar con la monarquía parlamentaria, el convertir la Constitución en papel mojado que hay que tirarlo, hombre, yo creo que ese mensaje no tiene nada que ver con la institucionalización de Podemos, ¿eh? Uh-huh. Me parece absolutamente antidemocrático, y porque además no cuentan con la mayoría para hacerlo. O sea, están haciendo propuestas que no tienen nada que ver con lo que quieren los españoles y lo que han votado los españoles.
Bueno, pero ellos hacen las propuestas que quiere su electorado. Pero, y en cualquier caso, Maite, en Podemos hay una mitad, hay un alma, que es la de Errejón.
Uh-huh. Bueno, Errejón, salvo cuando habla de Venezuela, pero, ¿no? Sí, y dice que es una democracia absolutamente envidiable, pero, y que allí tiene tres comidas todos los días.
Pero no hay una facción así, Maite, en Vox, a día de hoy. No hay una facción que
Vox,
actúe como contrapeso.
Está por conocer.
Está por estrenar. Está por ver cuál es el camino que elige ahora.
Y a ver qué es lo que hace una vez que entre en el Parlamento andaluz, y luego ya veremos si tiene recorrido o se queda ahí simplemente. Bueno, hablabas tú del anagrama de Podemos, Maite, en los presupuestos generales del Estado. Voy a hablar de otro anagrama, entramos ya en la parte surrealista de esta tertulia. Ayer se hablaba mucho de un logo republicano que Podemos lucía en la solapa. Era la imagen de una mujer que ellos justificaban diciendo que lo que piden es una constitución feminista y además una república. Era la imagen, la María española que ellos habían elegido. Bueno, pues hoy se les ha venido abajo el logo completamente, lo han borrado ya de su página porque se ha descubierto. Es que hoy en día con lo de las redes sociales es que uno no puede hacer nada sin que todo el mundo se entere. Ese logo no estaba diseñado especialmente para esa circunstancia, sino que pertenece a una librería de estas de logos que uno puede comprar normalmente, y es un logo que han utilizado hasta la saciedad quienes institutos de belleza, peluquerías y lugares de depilación. Aquí tenemos el bonito logo, lo podéis ver, logo de Podemos, logo de Beauty Salon.
Bueno, es que la melena de esa mujer es preciosa, vamos.
Bueno, será preciosa, pero es el mismo logo.
Es que esto...
El precio del logo es de 9,5 euros, hoy ya está rebajado a 2 euros.
Pero ¿y lo han pagado?
Ha caído.
Pero Podemos lo ha pagado, ¿no? Hay que
preguntarle,
¿no?
Esto hay que preguntarlo. Pero no me digas que no tiene WhatsApp, que esto se haya descubierto a través de las redes sociales, que alguien subió las dos imágenes, la de los institutos de belleza y la de Podemos, son exactamente iguales, una mira para un lado y otra mira para otro, pero el mismo logo, donde pone parecidos razonables, pues más que razonables, es que son parecidos exactos. En fin, que Podemos, yo creo que ya cuenta con un dinerito como para poder pagar su logo.
Alguno de los comportamientos de los partidos demuestran que es un insulto a la inteligencia. Es que
es como infantil,
es que hay que trabajar un poco más, hay que informarse un poco más. Las cosas son mucho más serias. Cuando uno llega al Congreso, representa la soberanía nacional, creo que esto hay que tomárselo más en serio. Y sabes también lo que pasa, Eli, y es que al final este mensaje feminista de todo a 100, yo es que estoy harta. No sé qué te pasará a ti como mujer. Sí. Yo estoy harta ya de que digan la gente que es feminista. Eso se hace cada mañana cuando uno pone el pie en el suelo.
Exacto.
Uno es feminista así y defiende a la mujer así. Y toma decisiones que favorezcan a la mujer. Yo ya estoy harta de decir esto es un partido feminista. No, mire, feminismo es el que practico yo, seguramente el que practica Eli, muchas de las oyentes que tenemos aquí, que nos levantamos todos los días,
y
trabajamos.
Muchos hombres también,
y muchos hombres. Y desde luego no hay ni una tacha en muchos comportamientos masculinos, pero a mí ya, el que dice continuamente, como el señor Sánchez, el señor Iglesias, que ellos son feministas, que su partido son feministas, yo ya me escamo. A mí pues que sí. Me demuestren que son feministas con decisiones igualitarias. Y dejen de decirlo.
Uh-huh. A mí me pasó una anécdota al hilo de lo que cuentas, Maite. Me fui a Córdoba a trabajar un par de días en la campaña de las andaluzas. Uh-huh. Y entonces estuve la noche del jueves en el meeting de Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez. Y entonces empezaron a hablar del feminismo, ¿no? Y Teresa Rodríguez comienza a atacar al feminismo del Partido Socialista. Esto es un entrecomillado, no lo digo yo, porque yo no creo que haya un feminismo de un partido y otro
pues
de otro.
No, se supone
y entonces
que no.
Ataca al feminismo del Partido Socialista diciendo que no es tan auténtico como el de Podemos, ¿no? Ya de por sí esa afirmación me parece por lo menos censurable.
¿Quién entrega exactamente el grado de feminismo,
justo,
¿no?
Pero es que justo después de decir eso, a los dos minutos, calificó a Susana Díaz como, entre comillas, la portera de la derecha.
Ah, muy bien.
Es decir, si el candidato hubiera sido Pedro Sánchez en Andalucía, no le hubiera llamado el portero de la derecha.
Ya.
Si hubiera, es decir, hay determinados insultos, verdulera, portera, que son insultos que se han vertido en el ámbito político en los últimos meses, en los últimos años, que no se emplean para los hombres. Por tanto, dicho esto, creo que todos coincidimos, ¿no? Y sería absurdo negarlo en que España necesita urgentemente
políticas
y un baño social de feminismo en todos los ámbitos y sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia. Pero esto de que decir yo soy más feminista que tú por ser de un partido y tú de otro, y luego ya llamar a la presidenta de Andalucía portera de la derecha.
Hombre, Dani, Pablo Iglesias, además, que dijo en un tuit, por muy privado que fuera, que había que azotar a una periodista, a Mariló Montero hasta desangrarla, o que se metió con Ana Romero, otra compañera nuestra, porque llevaba un abrigo muy bonito, no sé qué. Hombre, no parece que sea él el ejemplo ni el paradigma del feminismo y del apoyo a la mujer.
Claro, el problema es que todo esto está terminado por desvirtuar el término feminismo.
Claro.
Y al final, todo el mundo va a decir, venga, ya esto del feminismo ya es una tontería. En fin, tenemos más noticias surrealistas, ¿eh? Se las contamos ahora y las comentamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Y 33 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia de cada día, comentando noticias más llamativas, menos llamativas, algunas surrealistas, otras que rescatamos de esas letras pequeñas, de esos recuadritos pequeños que aparecen en los periódicos, otros que los cogemos directamente de los grandes titulares. Yo creo que este, por ejemplo, esta noticia, sí se merece el gran titular que tiene. Los padres podrán donar hasta 250.000 euros en metálico en la Comunidad de Madrid a su hijo, a sus hijos o a su hija, ahora hay que decirlo todo, sin tener que tributar a Hacienda. Es decir, una vez más la Comunidad de Madrid se adelanta al tema impuestos y al tema sucesiones, que esto va a traer cola porque hay otros partidos que piensan que se está haciendo muy mal, que lo que hay que hacer es precisamente gravar más los impuestos de donaciones o de sucesiones. Bueno, pues a partir de ahora que sepan ustedes que si quieren donar a sus hijos, no todo el mundo tiene 250.000 euros para darle a su hijo, pero
hasta, ¿no?
Pero es hasta, efectivamente, si tú le quieres dar a tu hijo para ayudarle a comprar una vivienda, por ejemplo, pues no sé, un dinerito, que sepan ustedes que ese dinero ya no va a tributar de la misma manera que tributaba antes. Y esto, pues miren ustedes, independientemente de ideologías, de opiniones, de votos y demás, para el bolsillo de los ciudadanos, es bueno.
Hombre, claro. Yo creo que esta decisión que toma la Comunidad de Madrid debería ser generalizada en toda España.
Hombre, si se puede hacer en un sitio, ¿por qué no se puede hacer en los demás? Claro.
Que esté grabado tanto las herencias en algunos puntos de España, porque en Madrid está prácticamente bonificada ese tributo. Pero o que tú puedas dar a tu hijo para ayudar a lo que sea,
para que
se compre lo que quiera,
a comprarse un
que
coche,
tengas que hacerlo bajo cuerda y no lo puedas hacer oficialmente porque eso está grabado, me parece una intromisión y un abuso por parte del Estado respecto a las familias, a lo que un padre ha atesorado durante toda su vida trabajando. ¿Para quién mejor que para su hijo? A mí me parece que eso debería ir desapareciendo. Como debería desaparecer también, efectivamente, lo que se paga como tributo a las herencias en el resto de España. Porque muchas familias lo único que consiguen tener a lo largo de la vida es una vivienda para dejárselo a sus hijos y al final tienen que tributar por eso. Una vivienda que ya ha tributado durante toda su vida,
desde
que se compra hasta que se pasa al hijo, ¿no? Desde el IBI, las hipotecas, todos los impuestos que conlleva tener una vivienda. Me parece absolutamente injusto y eso sí que hace a una sociedad mucho más democrática y más justa que se pueda, por lo menos, lo que uno ha atesorado durante toda su vida, cedérselo bien a través de una donación o bien a través de la herencia a su familia.
Sí, además, es una medida muy lógica también desde un punto de vista antropológico, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene tener un hijo, y yo no los tengo, es lo que el escritor Pablo Dors lo llama el olvido de uno mismo, ¿no? Es decir, yo por lo menos así lo he vivido y creo que la mayoría de los padres cuando tienen un hijo ya asumen que lo suyo es también de su hijo, ¿no? Que es un principio muy bonito de la condición humana. Y entonces, claro, este tema positivo, y yo, ojo, yo soy partidario del estado del bienestar y de que tiene que haber impuestos.
Hombre, claro.
Por supuesto. Pero claro, es que este impuesto en concreto va contra ese principio, casi contra la misma condición humana. Es decir, que un padre no pueda compartir lo suyo con su hijo, me da igual que sea una casa, un dinero, si un hijo está en una situación de vulnerabilidad, si un hijo ha tenido un episodio, no sé, de cualquier tipo, cualquier crisis personal, se ha quedado en el paro, ha caído, está intoxicado por las drogas, cualquier cosa. Un padre no le puede dar un dinero a su hijo para que se compre una casa, para que llegue a fin de mes y no le echen del piso donde está viviendo alquiler, para que se pague un centro de desintoxicación. Se me ocurren mil hipótesis, ¿no? Y que se pueda romper ese nexo filial, ese nexo familiar por un impuesto, me parece una cosa aberrante, ¿no? Entonces, claro. Bueno, también es cierto que nos habíamos acostumbrado. Creo que esta medida que mencionas, Eli, no existe en ninguna comunidad en España. Maite ha mencionado el impuesto de la bonificación que hay en Madrid, del impuesto de sucesiones y donaciones, pero esto en concreto creo que no existe. Entonces, bueno, pues
está exento.
De apoyo total y absoluto.
No es que hayan rebajado, es exento de tributación.
Es que además nos hemos acostumbrado a que la izquierda, en el ideario de la izquierda, esté siempre subir los impuestos a los ricos, se dice, ¿no? Y sin embargo, de la derecha...
Acabamos todos pagando.
Exactamente, de la derecha se dice que nada, que quiere exonerar a los ricos y que no se pague impuestos y demás. ¿Y qué termina pasando? Que la izquierda sigue subiendo los impuestos a los que tenemos nóminas, a los que estamos controlados, a las familias a la hora de donar, de la sucesión y demás, y los ricos, como ellos dicen, que los ricos son muy pocos, se van de rositas. Y luego hay, además, un problema fiscal que no se persigue efectivamente, y es que las grandes fortunas, muchas de esas grandes fortunas no están controladas, estamos controlados nosotros, nuestros oyentes que tenemos una nómina y que nuestros dineros
pues
están a la vista de todo,
y que
¿no?
son los normalitos.
Con lo cual la izquierda al final siempre termina grabando a los mismos.
Bueno, pues que lo sepan, que ahí queda dicho que a partir de ahora si dan a sus hijos un dinerito hasta 250.000 euros, que es una cantidad importante ya, que sepan que están exentos de tributar en la Comunidad de Madrid. Bueno, esta noticia a mí me encanta. Los animalistas piden eliminar frases que consideran que vulneran la dignidad del animal. Vamos a ver. Yo, amante de los animales, la primera, quiero decir, entiendo que los animales tienen que tener una serie de derechos y que los seres humanos no somos dueños y señores de la vida de un animal, sea mascota o sea un animal que va por el campo. Pero de ahí a pedir que se eliminen frases como coger el toro por los cuernos o matar dos pájaros de un tiro, por ejemplo. Además, lo que propone PETA, que son las personas por el trato ético de los animales, es alternativas, que a mí me encanta. Entonces, en vez de matar dos pájaros de un tiro, ellos proponen que digamos alimentar dos pájaros con un panecillo. ¿Qué os parece?
¿Puedo decir lo que pienso de verdad?
Espérate un momento. En vez de espérate que hay un montón, coger el toro por los cuernos. Ellos proponen agarrar la flor por las espinas. Te veo con una cara, Maite.
Es que yo
estás como alucinando.
Yo sé que esto es políticamente incorrecto.
Mira, lo de políticamente incorrecto yo lo voy a eliminar de este programa. Bueno, aquí cada uno dice lo que le da la santa gana y no tiene que dar ningún tipo de explicaciones.
¿Se puede ser alguien como yo, que creo que hay mucha gente, que no nos gustan los animales, que no queremos hacerlos daños, jamás hemos maltratado a un animal, ni a un perro, pero no los queremos tener cerca? ¿Se puede? O sea, ¿está dentro de la Constitución? ¿Está dentro de la Constitución que uno se queje, por ejemplo, de cómo los animales campan por sus respetos por las grandes ciudades, nos agreden? Yo ahora paso por aceras que no puedo caminar. No puedo caminar, me tengo que salir a la calle, porque como los animales no me gusta que me olisquen, que se me acerquen. Bueno, pues eso está mal visto. Los propietarios de los animales te miran como si fueras un asesino en serie, un psicópata, porque no. A mí no me gustan los animales, señores, no me gustan. He escrito artículos en la prensa y he recibido un montón de críticas por ello. Y además digo por qué. Primero, porque me dan alergia. Segundo, porque no me gusta que se me acerquen, no me gusta oler a perro, ni a gato, ni a nada de eso. Y con eso no soy una asesina en serie. Yo prefiero emplear mi dinero, los esfuerzos de una sociedad, en cuidar a los mayores, a los niños, a las personas vulnerables. Prefiero que sea así. Y luego una consideración general. Los animales no son sujetos de derechos. Porque para tener derechos hay que tener obligaciones. Eso es fundamental a la hora de tomar ese tipo de idioteces, de esas decisiones que nos has leído, Eli, que se suman, por ejemplo, a la nueva ley que se ha aprobado en La Rioja, donde los propietarios, creo que de animales, de mascotas, tienen que sacarlos dos veces al día.
Y tienen que esterilizarlos obligatoriamente.
Y hay que hacer también autopsias. ¿Al canario también?
Pues no sé, no tengo ni idea. No tengo canario y no vivo en La Rioja.
Nos hemos vuelto locos, de verdad.
A mí, fíjate, vuelve a pasar lo mismo que comentábamos antes con el feminismo, ¿no? El gran problema de esto es que la verdadera ideología animalista, que yo creo muy necesaria, se ve empañada por la tontería, ¿no? Es decir, el problema no es decir hay que coger el toro por los cuernos, el problema es que se pueda maltratar a un toro.
Hombre, claro.
El problema no es decir matar dos pájaros de un tiro, sino el problema es, estoy hablando desde el punto de vista animalista, que se cace indiscriminadamente, no sé, en el Retiro, que un tío se ponga a pegar tiros con una escopeta a los pájaros, ¿no? Yo cubrí hace tiempo una gran concentración que hubo en la Plaza del Sol convocada por el Partido Animalista. Y estando de acuerdo y en desacuerdo con algunas cosas, me pareció una labor encomiable la que hacen, ¿no? Por ejemplo, yo no soy partidario de prohibir la tauromaquia, pero entiendo que ellos quieran prohibirlo, que trabajen para ello democráticamente con sus propuestas, porque no les gusta el sufrimiento del animal. A mí tampoco me gusta, no disfruto en una corrida de toros, pero no apostaría por prohibirlo, ¿no? Pero esa labor, es decir, que ellos trabajen socialmente, con publicidad, con propuestas, intentando entrar en los parlamentos españoles para prohibir las cosas que no les gustan y que consideran ofensivas para los animales, a mí me parece bien que lo hagan, que afronten las reglas del juego, igual que un independentista cuando apuesta por el independentismo sin dar un golpe de Estado. Oye, me parece bien, me parece legítimo. Pero claro, que la tontería empañe la verdadera reivindicación política es perjudicial para ellos. Y además, siempre ocurre lo mismo dentro del propio colectivo. Es decir, cuando las tonterías que hemos mencionado antes, como por ejemplo insultar o llamar portera a Susana Díaz, empañe la verdadera reivindicación feminista, quien sale perdiendo realmente es el feminismo. Cuando un colectivo animalista propone este tipo de tonterías, quien sale perdiendo es el verdadero animalismo. Y así sucesivamente, ¿no? El verdadero, muchas veces el verdadero adversario de los animalistas o de quienes se proclaman feminismo o del feminismo en general, no es tanto quienes no lo son, sino quienes desde dentro lo boicotean con tonterías absurdas.
Bueno, pues yo no creo que sin llegar a esas tonterías, creo que hay muchas más causas mucho más importantes en la sociedad que defender a los perros, defender a los gatos y defender a los canarios, sinceramente.
Pues es lo que hay en esta tertulia, ya ven ustedes. Aquí ya hemos eliminado lo de políticamente incorrecto, aquí cada uno dice lo que piensa y todo es exactamente igual de respetable, los que creen que los animales tienen que tener derechos, los que no, los que les gustan, los que no, y hay mucha gente que no le gustan los niños, hay mucha gente que no le gusta el campo, bueno, pues cada uno tiene sus gustos y aquí respetamos absolutamente todo, pero que sepáis que a partir de ahora, si tenéis a alguien de peta al lado, no podéis decir llevaros el gato al agua, porque esto es...
Y lo de matar dos pájaros de un tiro, que yo lo digo continuamente.
Pues ahora tienes que decir alimentar dos pájaros con el mismo panecillo.
¡Qué barbaridad! Y no puede ser con el mismo alpiste, tiene que ser con el mismo...
Un panecillo. Compañera, vaya, vamos hombre, al panecillo. En fin, que nos despedimos. No sin antes contaros que hay una ciudad de Alemania, de nombre, espérate que lo tengo que mirar, Friedberg, en el oeste de Alemania, que ha conseguido, en fin, un éxito turístico poniendo unos bonitos semáforos. El semáforo se ha convertido en un elemento, en fin, a tener muy en cuenta. En vez de poner la figurita habitual del señor que está parado y el que anda, pues tiene un Elvis Presley. Elvis Presley con el micro en la mano, parado, con la cadera así como revirada para no pasen ustedes. Y Elvis bailando como un desconsolado cuando se puede cruzar la acera. Pues mira,
como
ahí está.
Carmena, lo tenemos en...
Si está bien, bien aclarado, a favor. Pero oye, yo me pongo en el lugar de mi abuela, que aún no ha visto hace mucho tiempo una foto de Elvis y como no se entere, la atropellan.
Pues nada.
Ahí el cuidado de los semáforos, que muchas veces muy bien la originalidad, pero cuidado que esté bien claro lo que se quiere decir.
Ponemos a Rafael. Oye, por ejemplo, patrio, sí. en este país podemos poner a Rafael cantando y a Rafael desenroscando bombilla. Y ahí estamos. En fin, que cosas que pasan por el mundo y que comentamos cada día en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid. Maite Alcaraz, que todavía tienes un poquito de tiempo para disfrutar de...
¿no?
Exacto.
Sí, es verdad. Intentaremos aprovechar porque más creo que va a hacer bueno en Madrid y en el resto de España en general.
Pues mira, ahora te vas dando un paseíto y matas... Alimentas dos pajarillos con el mismo panecillo. Y ya está. Y todo de una. Muchas gracias, Maite. Hasta luego. Dani, hasta luego. A seguir trabajando.
Gracias. Seguimos en ello. Me toca volver al periódico, sí.
Ay, madre mía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Ya está aquí esta musiquita que nos dice que se acaba la semana laboral y que llega Clara Esteban con su clara agenda para el fin de semana.
Para este fin de semana que algunos estarán viviendo desde el jueves.
Sí.
Pero,
que tiene
pero bueno, que todavía tenemos 3 días por delante en los que no los que tenemos un viernes normal y corriente. ¿Eh? Y vamos a recomendar en primer lugar una exposición de fotografía espectacular que además termina este fin de semana y que nos muestra las maravillas de la naturaleza a través de instantáneas increíbles. Está organizada por WWF y nos habla de ella Amaya Asiain del Departamento de Comunicación de esta ONG.
Las mejores imágenes de naturaleza del mundo están en Madrid. Es la exposición Wildlife Photographer of the Year y desde WWF os animamos a que os acerquéis. Esta exposición reúne las imágenes que han participado en el prestigioso concurso que organiza el Museo de Historia Natural de Londres y que estarán en Madrid hasta el próximo 9 de diciembre. La exposición se puede visitar en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza 63, y si sois socios de WWF, llevad el carné porque os hacen descuento. No os vais a arrepentir de visitar los rincones más espectaculares del planeta en foto.
Bueno, pues son fotos premiadas por su técnica y por su sensibilidad hacia la naturaleza y podemos ver entre muchas otras la ganadora, que pertenece al fotógrafo holandés Marcel van Oosten y que se titula La pareja dorada y muestra a una pareja de monos dorados de nariz chata en el bosque de las montañas de Qinling en China, el único hábitat de estos primates en peligro de extinción. Es un ejemplo de los muchos lugares a los que nos lleva esta exposición.
Qué bonito.
Y tenemos también cine, muy variado en las temáticas, en géneros y lenguajes. Tenemos cortos y largos, de ficción, documental, animación, y todas las películas tienen en común que giran en torno a la cultura de la paz y los derechos humanos. Tony Navarro es el director del Festival de Cine por los Derechos Humanos.
La tercera edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid está ya en marcha. 100 películas participan en el certamen, 41 de ellas en la sección oficial. Iziar Bollaín, Pedro Casablanc, Macarena Gómez, Quique Peinado, Maggi Cibantos, Cristina Fallarás, Esteban Cabal y Lorena Ruiz Huerta están entre los miembros del jurado. El proxeneta Paso Corto Mala Leche de Mabel Lozano inauguró el certamen. El silencio de otros de Almudena Carracedo y Roberto Bajar, producida por Pedro Almodóvar, se exhibirá en la sesión de clausura y entrega de premios el 10 de diciembre, que coincide con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bueno, todas las proyecciones son gratuitas hasta completar el aforo. El aforo de la Cineteca Matadero no es demasiado, así que recomendamos ir con antelación. Eso es, hacer un poquito de fila en la puerta. Y la clausura, como escuchábamos, es el domingo a las 8:30. Más información en FCDHM, es decir, Festival de Cine de Derechos Humanos de Madrid.com. Y el próximo 10 de diciembre, como escuchábamos, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también es el de los derechos de los animales. Así que, bueno, tenemos muchas convocatorias este fin de semana en ese sentido, como la concentración, como todos los años, de la ONG Igualdad Animal en la Puerta del Sol a partir de las 11, y un evento que es siempre impactante, por cierto. Y muy cerca de allí tenemos un tapeo en beneficio del Santuario El Valle Encantado. Esperanza Álvarez es responsable de esta ONG.
Hola, quería contaros que el sábado a partir de las 2 estaremos en el local de Fundación Entre Dos en Marqués Viudo de Pontejos con un montón de tapas veganas. Están hechas por nuestros voluntarios en su mayoría, aunque también hay algunos restaurantes veganos que nos han cedido comida, y sus beneficios están destinados para el Valle Encantado, que es un refugio, albergue, santuario de más de 100 animales. En su mayoría son aves, pero también hay burros, cerdos, ovejas, perros, gatos.
Aquí has arrimado el asco a tu lechuga,
sí,
compañera.
Bueno,
tapas veganas.
Hombre, claro.
No hay sardina, pero hay lechuga. Digo
hay lechuga, sí, seguro que hay lechuga y cosas también más elaboradas. Que los veganos nos alimentamos de más cosas aparte de lechuga. Bueno, más información sobre este evento y sobre el santuario y todos sus habitantes, entre ellos un burro muy especial porque es el único burro amputado de toda Europa.
Ay, pobre.
Sí, bueno, pero vive feliz. Tiene esa discapacidad, pero vive feliz en elvalleencantado.org. Y si nos apetece salir al campo, hacer un poco de senderismo y conocer a gente maja y solidaria, pues desde el grupo Escapadillas Solidarias nos hacen esta invitación.
Hola a todos. Desde el grupo Escapadillas os proponemos para este sábado, día 8 de diciembre, una ruta de senderismo en la que recorreremos el Valle de la Fuenfría, pasaremos por la Ducha de los Alemanes y ascenderemos a los Miradores de los Poetas. Además, podrás elegir entre dos niveles de dificultad. Gracias a vuestra participación, colaboráis con la Fundación Adifun, cuyo fin es ayudar a las personas con diversidad funcional. Salimos a las 9 de la mañana desde Mar de Cristal, en Madrid. Tenéis toda la información en nuestro Facebook y en la web escapadillas.com. ¡Os esperamos!
Bueno, es un grupo de senderismo que hace excursiones con fines solidarios siempre y muy pronto van a organizar una bastante especial de la que ya os hablaremos. Y por lo pronto, pues oye, con este tiempo tan favorable...
Esto me ha impactado a mí muchísimo.
¿Te ha gustado? Te veo en Mar de Cristal mañana.
¿Qué dirán los alemanes de esto?
Mañana en Mar de Cristal te veo ahí con la mochila para hacer esta escapadilla de senderismo con diversos niveles de dificultad. Y vamos a seguir en marcha, vamos a seguir moviendo las piernas porque la cuarta edición de la San Silvestriña vuelve este año el 29 de diciembre. Es verdad que no es este fin de semana, al Rayo Vallecano llega de nuevo a Vallecas. Queda todavía tiempo, pero muy poquitos dorsales y por eso lo avisamos ya. Una carrera 100% solidaria en la que niños y niñas de entre 3 y 16 años que quieran participar pueden hacerlo entregando un juguete nuevo. Miguel Matías Barreiro nos lo cuenta.
Todos los juguetes que recojamos irán destinados a la parroquia de San Carlos Borromeo, que los repartirá entre los niños del barrio, porque precisamente el objetivo de la carrera es que en Navidades no haya ningún niño sin juguete. Para conseguir que la carrera sea 100% solidaria, contamos con patrocinadores que soportan todos los gastos, porque la carrera es como la de los mayores. Tienen dorsal, chip, crono, hasta bolsa del corredor. Así que nos gustaría agradecer, entre otros, porque son muchos, a empresas como Harmauto o Voz.com y a otras más pequeñas como Emmas o KidsUp, que entretienen a los niños antes y después de las carreras con sus juegos en inglés.
Bueno, pues una carrera a escala. Uh-huh. Atención, que hay que apuntarse ya. Se correrá el próximo 29 de diciembre en Vallecas. Y para apuntarse, pues es muy fácil. Buscamos la web Silvestriña o en Facebook también pues podemos encontrar toda la información. Eso es, a pequeña escala y con fines solidarios. Bueno, y ya para terminar, te tengo que dar los datos de la gran recogida de alimentos que ya que hemos estado...
Cielos.
Hablando de ella todos estos meses o años.
¿Y qué?
Bueno, pues ha sido un éxito. Además, me ha encantado el comunicado de prensa que ha emitido Fesval, uh-huh, porque decía, epidemia de solidaridad en Madrid.
Por Dios.
Decía algo así, un titular, bueno, pues muy simpático. El trasfondo y lo que de verdad nos importa es que se han recogido 21 millones de kilos de alimentos no perecederos. Han sido más de 120.000 voluntarios trabajando en 11.000 puntos de donación repartidos por toda la Comunidad de Madrid y millones de donantes, lógicamente, en toda España.
Mira qué bien. Oye, pues es una buena noticia, es una cosa muy, muy bonita. La gente muy solidaria. Por cierto, ¿curras este domingo?
Sí, claro. En Madrid sin Fronteras no cerramos. Así que... Porque además
hora?
También
¿hora?
El podcast es muy interesante también, se mueve mucho y para los que a la una... la noche del domingo al lunes no estén despiertos pero quieran escucharnos, pues también estamos disponibles en la web y en el podcast. Pero quien quiera escucharnos en directo, ahí estaremos
ahí
a partir de la una la noche del domingo al lunes.
Bueno, voy a aprovechar yo también para decir que nosotros también tenemos podcast.
Hombre, claro que sí. El podcast es muy interesante para recuperar estos contenidos que nos perdemos.
Claro que sí. Bueno, más contenidos el lunes. Ahora, de momento, Clara Esteban, Belén Almonací, Sergio Martín Romo, Carmen Martín Tejeda, Gloria Talavera, Juan José Bayos, Nieves Ortiz y quien les habla. No marchamos de fin de semana. El lunes, a partir de las 10, aquí estaremos en Onda Madrid. You know that all you gotta do is try to make that fit, 'cause you're number one, you're number one.